Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 9 de junio del 2021. Antes de empezar, esta tarde a las 6 vamos a tener nuestra habitual sesión de debate y, como es obvio, vamos a hablar sobre lo que sabemos del resultado electoral, de las denuncias de fraude que se han venido haciendo, de las declaraciones que han tenido en estos días los candidatos o los miembros de sus equipos y lo que se viene para el país. Más tarde en el día les paso el enlace para que se puedan conectar vía Zoom. Ok, arranquemos hoy con lo último que se sabe del conteo oficial. No sé si haya cambiado mucho mientras estoy haciendo el podcast, pero lo último que vi es que estaba el 98.3% de actas contabilizadas, es decir, faltando poco más de un punto y medio, Pedro Castillo tiene 50.2% y Keiko Fujimori tiene 49.8%. ¿Significa esto que ya está resuelta la elección? Pues todavía no hay anuncio oficial de ganador y se está dentro de plazo para presentar algunos recursos legales o resolver las impugnaciones que ya se presentaron, así que todavía las cosas pueden cambiar. ¿Cuándo se va a anunciar entonces? Pues no necesariamente se requiere esperar hasta el último voto, sino únicamente hasta llegar al momento en que los votos contabilizados, o mejor dicho, los votos no contabilizados o en disputa, sean menores a lo que se necesita para cambiar el resultado. Ahí ya simplemente se para de contar porque ya no tiene sentido, ya es evidente que uno va a ganar. Todavía hay mucha gente que tiene la expectativa de que Keiko Fujimori pueda pasar adelante en función del resultado de esas impugnaciones. Eso no es imposible. Tiene, sin embargo, una probabilidad baja, pero como les digo, no es imposible que ocurra. Entre tanto, Castillo salió ayer a decir en su local partidario que el conteo de votos que ha hecho su equipo de personeros le permite concluir que ya ha ganado la elección. Está cantando victoria antes de tiempo Castillo, pues digamos que las probabilidades están de su lado, pero igual se está adelantando. Aquí hay que tener en cuenta que estas declaraciones públicas que tienen los candidatos responden a propósitos políticos. Pensemos en la conferencia de prensa de Keiko Fujimori de anteayer. ¿Qué mensaje quiso transmitir en esa conferencia? Algunos piensan que el mensaje fue algo así como: en esta elección han pasado cosas muy sospechosas, se tiene que revisar a profundidad todo antes de declarar al ganador. Otros pensarán que el mensaje que buscó transmitir Keiko Fujimori en esa conferencia fue más bien algo así como: si pierdo, es de todas maneras porque ha habido fraude. Yo, como les explicaba en el podcast de ayer, creo que si se apuntaba a lo primero, a ese primer mensaje que les describí, entonces me parece que está todo bien. Pero se usó una narrativa más parecida a lo segundo y se echó con ello sombras innecesariamente, a mi juicio, sobre la idoneidad del trabajo de las autoridades electorales. Más adelante en el podcast regreso sobre este tema del supuesto fraude para profundizar un poco más, así que ya van a tener más comentarios míos en ese sentido. Pero volviendo a lo de Castillo, digamos, el mensaje en esta última declaración que ha dado es algo así como: ya gané, ya dejen de pensar que esto se puede voltear. En ambos casos uno podría pensar que son mensajes que buscan interferir políticamente con la labor de la justicia electoral en todos los casos de actas impugnadas o pendientes de revisión. A mí, por tanto, me parecen ambos cuestionables en ese sentido. La justicia electoral tiene plazos para resolver y hay que respetar esos plazos. Si los votos en disputa todavía permiten matemáticamente que cambie el ganador, pues ni uno ni otro deben dar por consumado un fraude o una victoria. Simplemente hay que esperar. Fuera de lo anterior, lo que dijo Castillo es que, abro comillas, seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica, cierro comillas. Esto ya buscando pues algún nivel de moderación en sus expresiones para tranquilizar a quienes ven una presidencia suya con preocupación. Sin embargo, se refirió Castillo a la subida del dólar como una, entre comillas, zancadilla. Dijo de manera poco clara que, abro comillas, lo que pasa es que hay cierta incertidumbre que el pueblo ya no las cree y por eso debo decirles que acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional donde está mostrando su respaldo al pueblo, cierro comillas. Hay tanto que se podría comentar solo sobre esta frase. No es que hay entre comillas, cierta incertidumbre, sino que esta es bastante grande y justificadamente, porque las políticas económicas que ha defendido en campaña Castillo serían, pues, o muchos pensamos que serían muy perjudiciales para la generación de inversión y empleo en el país. Luego dice que el pueblo ya no las cree y aquí parece dar a entender que la ciudadanía no cree que existan dudas razonables sobre su eventual política económica o sus resultados, pero claramente los mercados están mostrando que sí es así, internacionalmente se ve así también. Y el efecto que tienen esas dudas sobre los mercados afectan variables como el precio del dólar o el precio de los productos de la canasta básica, en contra de lo que él dice, por lo cual sí es razonable que, de ser elegido Castillo presidente, sea más claro en decir qué va a hacer y qué no va a hacer en términos económicos, más allá de lo que diga su asesor Pedro Franque en su cuenta de Twitter personal. Y luego dice Castillo que ha tenido conversaciones con el empresariado nacional y que este está mostrando su respaldo al pueblo. Sería interesante aquí que aclare con quién del empresariado nacional ha conversado o a quién considera él representativo del empresariado nacional. Y bueno, luego está esta costumbre que tiene Castillo de equipararse él o un eventual gobierno suyo con, entre comillas, el pueblo. Esto ya les he explicado, ya se los he explicado antes, que es peligroso porque habilita pues un ejercicio populista del poder. Técnicamente, el pueblo está representado en el Congreso de la República y él no puede decir, por ejemplo, que su bancada representa al pueblo y las demás bancadas no. Pero en fin, si Castillo es finalmente confirmado como presidente, tiene que dársele, por supuesto, el beneficio de la duda para que haga un buen gobierno, pero todas estas cosas que en campaña él pudo rechazar diciendo que eran ataques a su candidatura, pues ya no lo son tantos. Son dudas razonables que él va a tener que explicar o aclarar. Como gobernante, digamos, sí va a tener que dar respuestas claras sobre estos asuntos y mostrar que está en dominio de ellos o que al menos tiene gente competente en su equipo para gestionarlos. Eso, por supuesto, si se confirma su triunfo. Por el lado del fujimorismo, el candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, señaló ayer que, abro comillas, vamos a reconocer, como siempre, el resultado cuando este sea legal y no se deje ningún voto sin contar, cierro comillas. Aquí lo cuestionable en todo caso sería el uso de la frase como siempre, ya que sería una exageración decir que Fuerza Popular ha tenido siempre una buena disposición para aceptar un resultado electoral desfavorable. Aquí bastaría, digamos, aludir a lo que ocurrió con la elección presidencial en la que Keiko Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski. Más preciso, en todo caso, sería que Galarreta hubiese dicho esta vez vamos a reconocer hidalgamente el resultado cuando sea legal y no se deje ningún voto sin contar, mostrando pues que ha habido algún tipo de aprendizaje o cambio de actitud respecto de la elección anterior. Quiero pasar a hablarles un poco más sobre la discusión en torno al fraude electoral, como les adelanté, pero antes les comento dos noticias más del plano local que son relevantes. Una es que el Jurado Nacional de Elecciones le entrega sus credenciales hoy a los 130 parlamentarios elegidos para el Congreso entrante. Un detalle sobre esto es que no recibirá su credencial el expresidente Martín Vizcarra por estar inhabilitado, y esta irá para el siguiente en la lista. Y la otra noticia es que se confirmó que Julio Guzmán dejará la presidencia del Partido Morado y que no participará en sus elecciones internas, de modo que finalmente está asumiendo pues el costo político del mal resultado que tuvo su campaña electoral, su campaña presidencial, digamos. Ok, ahora sí quiero entrar al tema de las denuncias de fraude, porque viene generándose mucha discusión sobre este tema y creo que no todos estamos en la misma página, utilizando las mismas definiciones para los términos que estamos empleando y no estamos evaluando la evidencia de la misma manera tampoco. Voy a hacer un intento aquí de explicar cómo veo yo la situación y luego quedo abierto, como siempre, a que me hagan llegar sus comentarios, observaciones o discrepancias. Este es un tema bien importante, así que bienvenido el debate. A ver. En primer lugar, habría que decir que no existe una definición legal de qué constituye un fraude electoral. Por ello, en la discusión pública se entremezcla el uso de la palabra fraude en sentido técnico con el uso en sentido coloquial. Pasa algo similar, digamos, con lo que ocurre con la expresión golpe de Estado, a la que me he referido en anteriores podcasts, que por no tener una definición clara admite pues distintas acepciones y se termina estirando el concepto como si fuese un chicle para referirse a muchas cosas muy distintas entre sí. A mi juicio, la definición de fraude electoral tiene que ser, como dirían los abogados, restrictiva. Para explicarlo con un ejemplo bien sencillo, digamos que en el Perú se encuentra una sola acta en la cual se puede comprobar que los personeros de un partido han actuado maliciosamente manipulando el voto popular y que comprometió, digamos, esto último a 100 votos en una elección que un lado ganó por cientos de miles de votos. ¿Significa eso que hubo fraude en la elección? Pues yo respondería que no. para hablar de fraude electoral, digamos, tendríamos que referirnos a un hecho coordinado que permita cambiar el resultado final de la elección. Por eso, ejemplos de fraude electoral podrían ser falsificaciones masivas de votos en las cuales participen directamente o hay algún nivel de colusión con las autoridades electorales, o la existencia, pues, de un programa informático, digamos, que veladamente modifique el conteo para favorecer a un candidato. En estos casos que les menciono, si se fijan, hay algún nivel de participación o complicidad de las autoridades electorales. Ese factor es clave para mí. En la academia algunos dicen que si, por ejemplo, la prensa se alinea en contra de un candidato, eso puede considerarse un fraude mediático. Yo creo que eso es muy cuestionable en sí mismo, pero no configura un fraude electoral. Me parece que esa es una interpretación demasiado extensiva del término, aunque sí podría ser indudablemente un hecho agravante si es que el mismo poder que controla la autoridad electoral controla también a los medios. Pero este elemento de la intervención de la autoridad electoral en el fraude es central para mí. En el Perú se dice que hubo fraude en la elección presidencial del 2000, pero fíjense cómo respecto de ese caso sí se acusa directamente a la OMPE de ese entonces de haber intervenido directamente en el fraude vía falsificación masiva de votos. En la situación polarizada en la que estamos, hay mucha gente en estos días cuestionando a la OMPE o al Jurado Nacional de Elecciones actuales por supuestamente estar parcializados. Todos podemos tener percepciones sobre esto y sobre las personas que lideran o toman decisiones colegiadas en esas instituciones, pero de momento no hay evidencia de que estén directamente involucradas ellas mismas en producir un fraude. Eso hay que decirlo claro porque al ser imprecisos en la forma como abordamos este tema, sembramos pues dudas sobre la idoneidad de nuestras autoridades electorales y por tanto sobre la validez del resultado electoral. Y eso es muy peligroso en una democracia como les he venido diciendo en podcasts anteriores. Por supuesto que hay que hacerlo si uno tiene evidencia indubitable de que las autoridades están implicadas en un fraude. Pero está mal hacer una imputación en ese sentido o darlo a entender entre líneas sin evidencia concluyente. Otra cosa que hay que saber diferenciar es un intento o tentativa de fraude y un fraude en sí. En este último caso, en mi opinión, se requiere que esté implicada la autoridad o que lo haya dejado pasar por negligencia, como les explicaba. Pero lo primero simplemente alude a que una de las candidaturas, o las dos, hayan pues utilizado malas artes para intentar manipular el resultado. Si hablamos de pruebas, entonces podríamos referirnos a tres cosas distintas. Pruebas de que hubo intención de defraudar, en primer lugar. En segundo lugar, pruebas de que esa intención de defraudar se hizo efectiva en algún caso puntual y cuán sistemático fue esto. Y en tercer lugar, pruebas de que la autoridad electoral fue cómplice, interviniente o que lo dejó pasar. Vamos caso por caso. Sobre el primer punto ha circulado un video en el que se escucha a un capacitador de personeros de Perú Libre hablar de que hay que tomar las mesas, es decir, que los personeros lleguen temprano antes que los miembros de mesa elegidos para esas mesas, digamos, lleguen y de esa manera los suplanten siendo ellos voluntarios y de esa forma puedan tener pues control sobre el resultado de esa mesa. Esta es una forma de aprovecharse indebidamente del sistema. En un escenario ideal, los miembros de mesa son elegidos por sorteo, no tienen vínculos entre sí y van a cumplir su labor desde el primer minuto. Pero como hay varios miembros de mesa que no lo hacen, algún voluntario de un partido puede colarse ahí y tratar de ejercer algún tipo de presión para inclinar el resultado de esa mesa en favor de su partido. Pero el que quiera hacerlo no significa que vaya a lograr hacerlo. Así que ese video puede ser cuestionado desde la óptica de que está llamando a los personeros de Perú Libre a hacer, digamos, una criollada en la elección, pero no evidencia por sí solo que ésta se haya producido. Es un indicio válido para una investigación mayor. Luego están los casos donde se ha identificado irregularidades en el proceso de votación en sí. Lugares donde los miembros de mesa son supuestamente todos familiares, miembros de mesa que figuran como fallecidos en el padrón electoral, personeros a los que supuestamente encontraron con votos adulterados, imágenes de cientos de votos impresos, afirmaciones de que es estadísticamente imposible que en una mesa un candidato no haya tenido voto alguno, acusaciones de que han tachado por ilegibles actas que son perfectamente legibles, etc. Ustedes deben haber visto, como he visto yo, múltiples denuncias de cualquiera de estos ejemplos que les citaba hace un instante. La forma como ve Fuerza Popular estos casos es como si cada uno fuese un fraude en sí mismo y que se han multiplicado por miles en todo el país. Por eso anuncia el hashtag fraude en mesa y pide que los ciudadanos compartan sus denuncias. Aquí lo que le toca hacer a los medios es revisar cada uno de esos casos que vayan saliendo para determinar si efectivamente ocurrió algo indebido o no. Haciendo ese mismo ejercicio, nosotros mismos hemos podido confirmar que varias de las denuncias hechas por Fuerza Popular en su conferencia de prensa no parecen tener asidero. Eso, digamos, esto no se trata de estar a favor o en contra de Fuerza Popular o a favor o en contra de Perú Libre. Aquí lo responsable es separar la paja del trigo, ver qué denuncias sí están basadas en pruebas fehacientes y cuáles no. Por ejemplo, hemos visto casos de personas que buscan registros públicos, buscan en registros públicos el DNI de un miembro de mesa que ha firmado un acta y les aparece que la persona ya falleció. Pero si uno se fija bien en estos videos, se da cuenta que están digitando un 9 en lugar de un 4, o viceversa. Y si uno pone el dato correcto, sí aparece la persona correspondiente. Así que esos videos no son pruebas de irregularidades, sino son pruebas de que la persona no está digitando bien el DNI. No tiene absolutamente nada de cuestionable en términos del resultado electoral en esa mesa. También el caso del personero encontrado en Caraballo con 87 cédulas es sospechoso en alguna medida, pero no parece haber sido un caso de intento de manipular votos. La mesa en Puno, donde había tres miembros de mesa con el mismo apellido, fue definida así por sorteo de la OMPE, así que no es que se hayan coludido familiares para tratar de controlar una mesa. Y así, varios de estos casos se van cayendo porque uno no encuentra evidencia que sustente que efectivamente hubo intento de manipular. Y en aquellos casos donde sí hay mérito para que las actas de una mesa hayan sido impugnadas, pues esos casos siguen su curso legal ante la justicia electoral, en primera instancia con los jurados electorales especiales y en segunda instancia con el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el que haya un acta impugnada no equivale per se a que haya fraude. Podría perfectamente esa impugnación ser resuelta de acuerdo a ley y no pasa nada indebido. Todavía están en curso los plazos para resolver esas impugnaciones, así que de momento no puede decirse que se haya consumado un fraude en esos casos. También hay que decir, contrario a lo que uno escucha repetirse en las redes sociales, que el número de impugnaciones en esta segunda vuelta no es muy distinto al de la segunda vuelta del 2016, así que no es cierto que haya una anomalía en ese sentido en esta elección. Lo que sí se puede ver es un intento de Perú Libre de impugnar actas, particularmente en los lugares más favorables a Fuerza Popular. Y uno puede pensar, ahí está pues la evidencia de que quieren robarle sus votos a Keiko Fujimori. Y sí, es parte de la estrategia política de Perú Libre que uno puede cuestionar. Pero nuevamente, el mero hecho de que hayan impugnaciones no es evidencia de fraude. Si la justicia electoral resuelve esos casos de manera favorable a Fuerza Popular, porque concluye que es lo que corresponde de acuerdo a ley, entonces todo ok. No ha pasado nada indebido, para efectos del resultado electoral me refiero. Luego se sabe que hay un número grande de estudios de abogados revisando actas a nivel nacional para tratar de identificar irregularidades que hayan inclinado la cancha en favor de Perú Libre. Este esfuerzo bien podría terminar demostrando muchos casos donde sí hubo y habrá evidencia que ameritan las respectivas denuncias. Hay sobre esto una discusión legal respecto de cuál es el recurso que se puede utilizar para presentar esos casos. Nuestro podcaster y experto en temas electorales, Javier Albán, me explicaba ayer que podría ser un recurso de nulidad, que no es que se haya utilizado mucho históricamente, en esta elección, por ejemplo, solo se ha presentado uno, pero sí hay un precedente que habilitaría ese camino. Así que podría ser la ruta que escojan estos estudios de abogados para presentar esas impugnaciones. El trabajo de estos estudios de abogados podría tener aquí algún nivel de resultados en ese sentido. Podría eventualmente demostrar que ciertas actas son inválidas y eso, por ejemplo, restarle votos a Pedro Castillo. Pero esta me parece que es un arma de doble filo. Si encuentran los abogados que hubo irregularidades y tienen efecto los recursos que se presenten como consecuencia, se percibirá que su trabajo hizo justicia. Pero si no encuentran suficientes irregularidades o no son materiales como para modificar el resultado o sustentar la hipótesis de un fraude a nivel nacional, pues se verá que los principales estudios de abogados del país se pusieron al servicio de una candidatura, reforzando así la narrativa de Pedro Castillo de que son todos los poderosos contra él. En fin, habrá que ver qué pasa ahí. Entonces, repito, todas estas irregularidades que tienen, que se han presentado en los medios, en las redes sociales, se tienen que investigar. Hay sin duda cosas sospechosas, hay procesos de impugnaciones ya abiertos que se tienen que resolver, Pero lo que no se puede afirmar categóricamente con la evidencia que se tiene al día de hoy es que ha habido un proceso de fraude sistemático y generalizado en el país que haya comprometido a las autoridades electorales. Eso no se puede afirmar categóricamente en, digamos, desde la posición en la que estamos hoy con la evidencia que se conoce hoy. De ahí que los observadores externos no hayan hecho cuestionamientos de fondo a nuestro proceso electoral o a sus autoridades. Está muy bien que estemos todos vigilantes, prestando la atención a estas denuncias de irregularidades, exigiendo explicaciones, pidiéndole a la prensa que investigue más, demandando que las autoridades electorales resuelvan de manera imparcial las impugnaciones o que admitan estos nuevos recursos que, sobre la base de nueva evidencia, puedan ser presentados de acuerdo a ley dentro de los plazos establecidos. Esa presión ha hecho, por ejemplo, que se diga desde las autoridades electorales que estos casos se van a resolver de manera pública para que todo el mundo pueda ver cómo se están resolviendo. Yo creo que eso está muy bien, y toda esa presión ciudadana y esa vigilancia ciudadana está muy bien, es lo que hay que hacer. Pero lo que no es válido es hacer el salto de decir que porque estoy viendo muchas denuncias circulando en mis redes sociales significa que de todas maneras ha habido fraude. Como les he comentado, es fácil comprobar que varias de esas denuncias carecen de sustento. Eso no significa que nuestros partidos políticos sean unas santas palomas, que claramente no es el caso, y sí utilizan malas artes para ganar las elecciones. Pero hablar de fraude con ligereza es poner en entredicho la legitimidad de nuestras autoridades electorales y del resultado electoral en sí, y eso es muy peligroso. Así que sigamos denunciando lo que nos parezca irregular, pero siempre siendo autocríticos respecto de cuán contundente es la evidencia que tenemos a la mano. Ok, un comentario final cortito, simplemente para hacer una referencia teórica que puede ser relevante para algunos de ustedes. Lo que estamos viendo operar aquí es lo que los economistas conductuales conocen como el sesgo de confirmación, que es probablemente uno de los sesgos cognitivos más fuertes que tenemos los seres humanos. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es la tendencia que tenemos a evaluar o a interpretar la información que recibimos de manera que confirme nuestros prejuicios o ideas previas. Si nosotros creemos que un partido es antidemocrático, todo lo que veamos ocurrir respecto de ese partido lo tenderemos a ver como una confirmación de esas inclinaciones antidemocráticas, y todo lo que haga o diga ese partido en sentido contrario lo tenderemos a minimizar o a hacer pasar como si fuera irrelevante. El sesgo de confirmación es un atajo mental para sacar conclusiones rápidas en función a información previa. Y esas conclusiones bien podrían ser correctas, pero también podrían ser equivocadas. Por tanto, al hacerse uno consciente de que tenemos todos este sesgo, porque lo tenemos todos, lo que hay que hacer es ser muy autocrítico y exigente con uno mismo para asegurar que estemos evaluando la información imparcialmente, objetivamente, rigurosamente, y no saltando a conclusiones solo para confirmar aquello en lo que ya creíamos. Esto es muy importante para los temas que tienen que ver con administración de justicia, como en este caso la justicia electoral. No podemos decir que hay fraude electoral solo porque creamos que tal o cual partido es capaz de intentar hacer un fraude. Necesitamos tener evidencia de que eso efectivamente ha ocurrido, más allá de nuestra interpretación sobre las intenciones. Y eso es lo que nos está faltando en esta discusión, ser más conscientes de nuestros propios sesgos y enfocarnos en lo que realmente importa, que es la evidencia, y ver si esta se sostiene o no se sostiene, más allá de si queremos o no queremos que se sostenga. Es difícil porque estamos tan polarizados que no concebimos como posibilidad darle la razón al contrincante en un tema como este. Pero no importa lo que queramos nosotros o lo que quieran ellos. Lo único definitorio aquí es la evidencia. Y en eso nos tenemos que centrar, procurando ser los más objetivos posible. Muy bien, eso es todo por hoy. Háganme saber, por supuesto, sus comentarios o ideas, sean coincidentes o discrepantes con las mías. Recuerden que coincidir o discrepar en este asunto no significa que unos sean partidarios de la democracia y otros no. Puede ser simplemente que están, como les digo, evaluando la evidencia de manera distinta o dándole interpretaciones distintas a términos como fraude electoral. Pero en cualquier caso, podemos discutir calmadamente, exponiendo cada quien sus argumentos sin acusar al otro, por ejemplo, de pertenecer a Sendero Luminoso por tener una evaluación distinta de la evidencia, como me ha pasado a mí ayer al discutir con algunos sobre este tema. Son tiempos complicados, pero tenemos que navegar por ellos con una cuota mínima de serenidad, respeto y disposición a escuchar a quien opina distinto. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.